Buenas noches, amigos y amigas de la Radio Libre Autogestionada. Estamos en Cotton Crema, Radio ELA, y traemos un programa muy desagradable. Y por eso tenemos aquí a una serie de gente bastante, bastante indecente, como el señor Tejón, Mike the Cute, y a los aparatos tenemos a Antoine Carr. Yo soy Vittorio Gassman y esperamos que lo paséis tan bien como nosotros.
¿Os acordáis de Jesús Puente que decía, hacía eso? ¿Cómo se llamaba el programa de ligue que tenía? Era bastante desagradable.
Era Lo que necesitas es amor.
Lo que necesitas es amor, puede ser. Sí, no me acuerdo. Cuando empezó Telecinco, que fue un momento bastante desagradable en la historia de la tele.
Eso te iba a decir.
Que aquí hay algún pariente que...
Hay algún pariente,
que ver
sí.
En los inicios de Telecinco, de este programa, ¿no?
Sí.
Alguien cercano.
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Quién?
Sí, sí.
Una parienta mía, ascendente.
¿Y qué tal? ¿Le resultó desagradable?
Una de mis parientes.
Pues... Berlusconi a distancia.
Pues a distancia y cerca, porque vino Berlusconi a ver las instalaciones de Telecinco y entonces.
Se acerca, Berlusconi se acerca.
Bueno, puedo decirlo, era mi madre. Y entonces le debían unos meses de salario.
Sería porque no tenía dinero, Berlusconi andaba corto de cash.
Entonces, ¿cómo se llama Mr. Zoom?
El tipo húngaro.
Sí, el que llevaba.
Ah, Valerio Lázaro.
Valerio Lázaro. Preguntó delante de toda la plantilla si alguien quería decirle algo a Berlusco. Y entonces mi santa madre levantó la mano y dijo, es que llevo 3 meses sin cobrar y tengo un hijo de 3 años. Y entonces Berlusconi se quedó así y dijo, ¿cuánto se le debe, señorita? Y entonces sacó su propia chequera.
¡Y cavaliere!
Ah, pero no llevaba un fajo como el de Jesús Gil.
No, no, le hizo un cheque directamente.
Oh, un cheque. Es que eso es muy de cavaliere.
Sí.
Sí, que sería el portador. Luego habría pelea en la redacción para...
Atracar.
¿Y lo cobró eso?
¿Cobró el cheque?
Tenía fondos. Bueno, joder, madre mía. Nunca me hubiese esperado que hubiésemos empezado un programa con Tom Crema hablando bien de Silvio Berlusconi. ¿Eh?
No es bien, en realidad. El resto de la gente tampoco había cobrado, pero la única que lo dijo fue ella.
Oh. Una valiente. Y bueno, ¿y qué os desagrada en la vida, muchachos? Así os sentís
una,
muy desagradados.
Una rueda relámpago.
Una rueda de relámpago del desagrado.
Me desagrada mucho ir con documentos a un edificio oficial y que siempre te falte alguno por alguna gilipollez que no tiene ninguna importancia. La burocracia
muy
me desagrada.
La burocracia es una lucha constante contra ella. Ah.
Mike the Cute.
A mí va a sonar un poco serio, parece como que me estoy tirando el pisto, pero lo que más me desagrada en el mundo es el clasismo, el machismo, el racismo pasado por... o sea, cuando la gente te lo hace pasar como que está siendo políticamente incorrecto.
Eso
me toca mucho
asqueroso.
Los huevos.
Pon un ejemplo.
Muy asqueroso.
Es muy fácil.
Cualquier tipo de declaración o artículo que haya escrito Arcadi Espada o Espadi Arcada, que es como se le puede conocer también.
Pero es que ese señor es...
Bueno, pero quiero decir, como ejemplo...
Sí, es un buen ejemplo de algo desagradable que va de... Ese momento de yo lo que estoy es siendo libre. Estoy siendo libre para joder a los demás. Te puedes meter tu libertad por el culo, Arcadi.
Efectivamente. Entonces, además, sabes que hay un fondo realmente... Racismo menos, pero el clasismo y el machismo es una cosa que está ahí permanentemente. Pum.
Sí,
y lo que deja ver es sobre todo un clasismo y una misoginia muy potente... que han ocultado durante mucho tiempo y ahora ya han desatado.
Pero y hay un escalón incluso por debajo de Arcada, que es Sostres. Sostres me desagrada. Yo me apunto, mi ronda
físicamente.
De desagrado, me apunto a Sostres. Es un personaje que ha conseguido una... Se supone que es una persona, llamémosle X, que ha conseguido desagradar en todos los planos de la existencia en los que se puede desagradar.
Sí.
Físico, estoy segurísimo de que huele mal.
Seguro.
No tengo ninguna duda sobre eso. Apostaría todo mi dinero en bet.com a que Sostres huele mal.
Yo creo que intenta disimularlo así como con colonia chunga.
Sí, le pegamos.
Es un
también.
Tío...
Creo que cuando se quita la camisa, aquello huele...
Su voz es terrorífica, el tono,
nunca
su manera de escribir
nunca
formalmente.
Nunca le he escuchado, pero tanto a Arcadi Espada como a Sostres... Tuve que leerlos mucho cuando les corregía en la redacción del periódico donde escriben, ¡bum!, donde yo estuve trabajando cierto tiempo.
Brutal. Sostres no escribía allí, ya le echaron hasta del mundo.
Le echaron hasta del mundo. Es muy fuerte, es muy fuerte. Lo mejor es que incluso el jefe de mesa, que era un tío grandísimo y estupendo.
¿El jefe de mesa, que es el croupier del mundo?
El jefe de mesa es el jefe de edición y de maquetación de un periódico. Okay. Entonces, ese señor, que era un amor de tío y una maravilla de currante, que no comulgaba nada con la línea editorial del mundo, pero bueno, curraba allí igual que muchos, se cagaba cada vez que llegaba
la columna
de Sostres y del Arcadi Espada. Y de hecho decía una cosa muy graciosa, que era cada vez que aparecía por ahí el señor de los tirantes, decía: que viene el jefe, apretad el ojete. Era un crack.
He de decir que otra cosa que me desagrada es algo que todos hemos hecho en algún momento, pero alguna gente se pasa de hacer. Sobre todo me desagrada la gente que tiene ya como posiciones relativamente altas, sin ofender a este tipo, que seguro que sería guay en otras cosas y todos somos humanos y cometemos errores. Pero esa cosa que tiene gente de puestos intermedios, que ya se están metiendo su buena pasta y están participando de algo muy asqueroso, pero como no son el jefe máximo, dicen: a mí esto no me gusta nada, yo en realidad soy súper de izquierdas, estoy ahora mismo trabajando en un sitio en el que hay mucha gente así. Y te dicen: no, si yo en realidad soy, vamos, Durruti en persona, pero estoy aquí currando de semijefe de esta empresa de mierda que explotan a muerte, porque la vida es muy dura. Te quiero decir, tengo un chalet y una casa en la playa y yo vivo guay, pero es que hay que trabajar de algo. Eso me desagrada un poco. ¿Qué te desagrada a ti, Antoine?
Me he puesto nerviosa con eso porque yo
te veo.
Tengo una teoría sobre esa gente.
Viene Antoine.
Esa gente yo les llamo los reyes de la mierda. Porque son los reyes de su pequeño montón de mierdecita. O sea, es gente que va del rollo de izquierdas, pero en el fondo curra y te hace currar como si ellos fueran a heredar ese montoncito de mierda que les ha tocado controlar.
Sí.
Esos son reyes de la mierda, según luego,
sobre todo porque ves a gente muy conservadora, incluso reaccionarios, que se comportan en su vida diaria de una forma muy decente.
Sí,
total, y que lo único es como que en abstracto son gentuza, pero realmente a nivel concreto son gente de la hostia.
Sí, eso ocurre. Sí, conozco.
Yo tengo la teoría, por ejemplo, de que Zarzalejos es así.
Muy bien, es una buena teoría. Y además puede ser, sí, no me extrañaría.
Sí, es como buena gente.
Correcto en el trato, ¿no?
Sí. Muy bien. ¿Y pensáis que el desagrado es una emoción positiva? ¿Hay que reprimir el que algo te desagrade? ¿O está bien no solo odiar, sino andar asqueado de las cosas que asquean del mundo? Vittorio Gassman, ¿intentas que las cosas no te asqueen o te das rienda suelta?
Yo intento que las cosas no me asqueen. Sí, trato de comprender qué hay detrás de que la gente o las cosas sean desagradables. Y entonces cuando le encuentras una explicación, es más difícil odiarlo de forma vehemente. Pero no creo que el odio... O sea, el odio...
Es que el odio y el asco son cosas diferentes.
Sí, yo... Bueno, no siento esa repulsa, digamos, generalizada. Trato de comprender el origen y no vivir asqueado, porque no creo que sea positivo.
Porque no eres Sartre, además, claro.
Yo hay veces que me siento culpable de tener animadversión hacia algunas personas, pero es una cosa como irreprimible.
Estamos en el momento... animadversión, quieres decir animadversión asco, ¿no?
Sí,
no,
asco.
No odio, sino esa cosa más visceral.
Y... O sea, yo me reprimo casi todo el rato en ese tipo de sentimiento.
En general.
Pero con respecto a eso, sobre todo porque las veces que más me ocurre suele ser una cuestión irracional, intento controlarlo un poco. Que luego tengo un problema, y es que hay veces que como que salto en el momento en el que no es y con la gente con la que no es, como que sí. Lo tienes guardado, llevas como un tiempo así,
es que
de asco general,
la vena.
Y de repente cuando estás bien saltas.
Es que el asco es más injusto que el odio. Sí. El odio suele estar más justificado, y a veces nos pasa en la vida, yo creo, que gente que pensamos: esta persona no está mal, pero me da asco, no puedo evitarlo, ¿no? Eso te pasa a ti, Antoine Carr.
Yo vengo a este programa a desenmascararme. Completamente, porque... Ajá.
¿Cuál es la máscara? Quítate la careta.
Máscara, la careta que tengo es de persona adorable y adoradora.
De persona crema.
De persona cremosa.
¿Y tienes un gran lado Cotton, acaso?
Y tengo un... Soy toda Cotton. O sea, en el fondo. Tengo a vosotros no tanto, pero la gente de Radio Era la tengo muy engañada. Y vengo aquí a mostrar mi cara...
Quería decir, le tengo mucho asco.
No, ya, no, yo te digo, no, mío, por un momento.
¿Qué pero base, pero la yo gente la tengo muy engañada. Poco. Entonces vengo a mostrar mi... Soy todo Dorian Gray. En el lado chungos.
Dorian Cotey.
Sí, soy Cotton Gray.
Cotton Gray.
Entonces, sí, además me he dado cuenta de que cuanto más crezco como persona, más manías me salen. Y la última que he desarrollado, que me salió hace como un año, es que odio que me toque el pelo de otras personas. Lo detesto. Una coleta larga en el metro que te roza... No soy capaz de soportarlo, no puedo. Y de hecho ya tenía otra antes, que era la gente que tararea.
La gente que tararea.
La gente que tararea.
Yo lo hago mucho.
Yo lo hago.
Pero yo creo que es una cosa adorable y bonita.
Pues yo tarareo un montón.
Lo detesto. La gente que tararea en el transporte público o que se le oyen los cascos muy altos, por encima de los míos incluso, me obliga a cambiarme de vagón.
¿Vives, o sea, un jodido infierno?
Hasta ese yo... punto, sí.
Es de transporte público.
En el transporte público... Odio la gente que mantiene conversaciones muy alto. No lo puedo soportar.
Sobre todo si es contigo.
No, claro, efectivamente.
Cuando viene alguien y te pones a hablar con ella, en plan. Ah, bueno. Y de repente pues, dices, hostia, qué alto estás hablando. Pero,
yo normalmente llamo la atención para que la gente baje un poco el volumen.
Es una movida a veces.
Salgo,
¿llegas,
o sea,
a hacer eso?
Yo sí.
¿A desconocidos?
No.
Cuando
no.
Hablan con él.
No, cuando hablan conmigo.
Y luego hay otra barrera del asco, que es como el asco más primigenio, que es el asco de la caca y el moco.
Puedo sentir asco, pero soy un cobarde por encima de todo.
Bien. Eres fiel a tu principio, sí, más profundo. Y el momento caca, moco, bicho, ¿ese cómo lo lleváis? Vittorio Gassman...
Con los insectos tengo un problema, pero trato de sobreponerme porque es absurdo. Pero respecto a la caca, guarrería, vómitos, pis y tal, bien, me llevo bien.
Estás bien,
con
estás
eso.
Tranquilo.
Sí, estoy ok.
¿Mike?
Yo ver los gargajos mañaneros de la gente en la calle.
Eso te da mal rollo.
O sea, a mí la caca, el pis y tal, supongo que viviendo en Madrid te haces a la idea, pero...
Navegas.
Pero un gapo de estos que es como verde fluorescente, ya, no lo puedo soportar.
¿Y el humo de piti de las 7:30 de la mañana que va andando delante tuyo?
Dios.
Y te dan el careto y ¡paf!
Y aquí recién fumamos, salido de casa. Recién salido de casa.
Yo soy esa que os
estoy hablando. Tú eres esa, ¿no?
¿Y el pedo en el ascensor del metro o el pedo en el transporte público hasta arriba,
no,
Antoine?
No, o sea, yo lo que llevo bien son mis propias mierdas y pises y cacas y potas. De hecho, incluso llevo bien las cacas, las potas y los pises de mi perro, pero llevo mal los de perros ajenos y personas ajenas a mí.
Entiendo.
O sea, ¿sabéis el momento ese en el que...
El sujetar el pelo.
Hueles tu propio pedo y dices, no está tan mal.
Claro.
Sí, ¿no? Sí. No pasa
esto
nada.
Es uno de los placeres.
Pero sabes que si estuviese otra persona allí... Estaría sufriendo,
estoy
llorando.
Vivo o muerto.
Los pedos son como los militantes de Podemos. Solo te caen bien los tuyos.
Claro, o sea, cuando
has odias a todos menos a los cercanos.
Cuando has marchitado todas las plantas de tu casa, tú sigues pensando, no pasa nada. Bueno, de pedos y cacas y mocos, yo voy a hablar en un momentito.
Eso espero.
Yo voy a hablar en un momentito.
Yo quiero cerrar esto diciendo solamente una cosa antes de poner el primer tema, que es que este sentimiento de la caca del asco, yo lo relaciono totalmente con lo que siento por los políticos en su gran mayoría. O sea, es el mismo sentimiento. Yo veo a... yo que sé, Aznar y veo caca.
Caca musculosa.
Caca musculosa.
Caca
las tabletas de Aznar, joder.
Qué mal hizo en quitarse el bigote ese pibe, ¿eh?
No se lo puede quitar del todo.
No, pero tiene un labio chunguirimo.
Es una presencia.
Es increíble, pero pasarán más de 1000 años y seguiremos hablando del labio paralizado de Aznar.
Sí,
es como,
y de sus
me resulta un tema tan de los 90 que me sorprende.
Mike, sí. O sea,
es como Nirvana, hay cosas de los 90 que no pasan de moda.
Estamos en los 2000 y pico y todavía se comenta el labio leporino del Cardenal Cisneros. Quiero decir, hay cosas que pasan a la historia y hay que aceptarlas como tal.
Cosas asquerosas, en este caso.
Asquerosas.
Pues sí. Ahora vamos a poner un tema de una de mis bandas preferidas, nada menos, que no me da ningún asco, pero hablan del típico sabio hediondo, asqueroso cabrón, al que no solo odia, sino que te asquea, porque viene aquí, tú estás haciendo ahí tu punk rock, además, con bastante decencia. Igual no eres el más pejigotero y viene el típico panfletario a decirte todo lo que estás haciendo mal y es como tía en la mierda. Así que esto es sábelo todo, Lagwagon, y además es un temazo.
Gente pedante chunga, amigos.
Este niño que venía aquí, los chuches, los chuches, los chuches, va a subir el IVA de los chuches también, también a todos los españoles.
¡Dios, qué hijo de cabrón de mierda! ¡Qué asco! Es que comentábamos antes, off the record, comentábamos que no tiene nada que ver con que sea derechas. Es que es para sí, matarle a palos.
La adicción es chunga, sí. Es así. Es
asegurarte complicado. Que nunca más lo vuelva a decir.
Sí, sí,
a
sí. Evitar que salga ese sonido de ese agujero, nunca más.
Pues a mí me gusta la expresión, va a subir el IVA de los chuches.
Sí, lo veo.
Porque además sube.
Has puesto cara un poco
no,
de
pero no sube porque no hay los chuches, son las chuches.
Sí, tiene está mucho. No, pero que sube el tono. Es como los chuches.
Se cree. Tan desinformado que dice los chuches.
Tiene muchos problemas.
Es muy chungo.
De todos los españoles.
Es que el gran problema de Rajoy es que no le dieron chuches.
Sí, probablemente. O no le dieron suficientes.
Y a Sar luego no le dejó.
Bueno, ¿y de qué venimos a hablar ahora, Antoine Carr?
Yo vengo a hablar del asco.
Muy bien. Muy a tono con el tema del programa.
Pues sí, eso he querido intentar.
¿Y cómo se articula tu sección?
Bueno, pues vamos. Vamos a hablar un poquito del asco, de las cosas que dan asco y... Temas culturales y temas psicológicos. Vamos a ello. El asco es la emoción más intensa del desagrado.
No.
¿Ok? Nos produce reacciones corporales como náuseas, vómitos, sudores o incluso desmayos.
Las chuches.
Y también... sí, hay veces que llega hasta desmayos. Juega cierto papel en algunas fobias. Pero la fobia, insistimos, que es miedo, no asco. Bueno, vamos a la historia. Según un estudio de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Gracias a que sentimos asco por ciertos olores, texturas o sabores, nuestra higiene se mantiene, digamos, sana. O sea, nuestro propio cuerpo siente asco hacia las cosas que nos harían mal, como caca, pis...
O sea, el asco sirve para estar limpio, ¿no? Y alejarse,
claro,
de las
y alejarse
cosas sucias.
De las cosas sucias y que transmiten enfermedades.
Vale.
Entonces,
es un poco como los miedos estos... irracionales.
Sí, claro.
Lo de ver un palo verde por el suelo, así como retorcido, y de repente pegas un bote, si lo has visto por el rollo, que es como, no has visto una serpiente en tu vida, pero...
Sabes que algo hay chungo ahí.
Sabes que hay algo.
Bien.
Bueno, pues el asco nos hace lavarnos las manos, y lavarse las manos salva millones de vidas.
Al día.
Amigos.
Dios
al
mío.
Día.
Bueno, eso no está comprobado.
Está comprobado por...
No está comprobado porque si se las han lavado y han sobrevivido, no sabes si no se las hubiesen lavado.
Si hubiesen sobrevivido igual.
Esa es la gran trampa de la estadística.
No, bueno, puedes probar lo contrario.
La sensación de asco se origina en las amígdalas en el sistema límbico, que es donde también se procesan las emociones. La capacidad para experimentar asco es innata, pero no lo es hasta los 3 años...
O sea, que los niños de 2 años no sienten nada.
No,
de asco.
Comen
caca.
Preguntar...
Comen caca,
claro,
como
yo,
los perros.
Yo quería preguntar al señor Tejón, que sabe mucho de psicoanálisis, por el tema de las etapas anales, etcétera, etcétera, de Freud.
Sí.
Se supone que uno a cierta edad juega con la caca por sus movidas raras freudianas.
¿Eso sí.
¿A qué hora cae? ¿A qué
bueno,
hora cae?
Más que
¿a qué hora? ¿A qué hora empieza?
Es como, creo que es como a los 4 años, es el momento ese, según los psicoanalistas, claro, esto siempre son sus teorías respecto a otras, pero según sus teorías es cuando llega a la fase anal, y no es que empieces a jugar más con la... Bueno, empiezas a jugar más con la caca porque antes la caca ni te ven, o sea, te gustaba, y de repente empiezas a aprender que no puedes cagar en todas partes, que tienes que aguantarte la caca, es cuando te quitan los pañales,
ya
de todo...
Hace...
Claro, entonces tienes ahí un momento de esto me interesa porque se me está prohibiendo.
La fascinación es el tabú.
Exacto, eso es lo que piensan los psicoanalistas de casi todo, ¿no?
Sí.
Quieres a tu madre porque te la quieres calzar, básicamente. Pues con la caca pasa algo parecido, pero es el momento cuando tú empiezas a no cagarte encima y pasas esa fase de que te atrae la caca porque te lo están reprimiendo ese rollo, es el momento en el que se te mete el concepto de autoridad, de regla, de orden en la mollera. Esa es la teoría de la fase.
O sea, está ahí tocando con cuando empezamos a perder el... O sea, empezamos a ganar el asco.
Claro, efectivamente, no, está totalmente desarrollado con eso. Claro.
O sea, la conciencia de autoridad se desarrolla con el asco.
El asco está íntimamente ligado con la conciencia de autoridad. Esas de las partes de psicoanálisis que yo pienso que son ciertas.
Bueno, hay una, lo que es una expresión de asco, ¿vale? Que está, vamos, que está, se reproduce en el arte y en desde hace muchísimos siglos. Que es similar, además, en muchas culturas.
¿Taparse la nariz?
Elevación del labio superior.
Arrugar la nariz. Ahí.
Descenso de los ángulos de la boca.
Fruncimiento
del ceño.
Lo veo.
Y además se acompaña con
ganas de pegar a Rajoy.
Con sonidos como los que hemos estado reproduciendo. Además, por lo visto está comprobado que...
Hay grabaciones de Roma...
Sí.
Las personas, no, pero hay máscaras de hace muchos años que llevan la cara de asco de los teatros, etcétera. Y se ha observado además en personas ciegas de nacimiento que reproducen estos mismos gestos.
Toma ya.
Es súper interesante. Y además...
Eso vamos a cambiar de tema.
No, bueno, vamos a seguir con el asco, pero hay una relación de cosas que dan asco... que se repiten en todas las culturas, aunque es cierto que cambiando de cultura hay ciertas variaciones.
Sí,
pero
claro,
por ejemplo,
dependiendo de los tabús.
Secreciones del cuerpo, con especial fijación en la caca.
La caca
es... la caca no mola, eso es en todo el mundo.
Everywhere you go.
La comida.
Salvo los coprófagos.
Sí, pero bueno,
pero no, eso está en crazy.
Los coprófagos.
Oye, estás hoy muy metete en la sección. Deja a Carmele contar sus cosas de la caca.
Venga, Carmele.
Lo de los coprófagos, claro, están loquitos porque no es lo normal. Lo normal
efectivamente,
es que te lleves por la caca.
Claro.
La comida pocha... ¿Y ahora
yo tuve una vez
decir?
Una novia coprófaga y no era nada normal.
Los necrófagos. Pues los necrófagos son chungos porque las cosas pochas dan asco, ¿vale?
Sí.
Ciertos seres vivos, como por ejemplo los bichos, las ratas, etcétera,
sí,
que...
Sí, los gusanillos que salen en los cadáveres,
claro,
las larvas.
Porque pues eso, como transmiten enfermedades, se supone que reaccionamos de esa manera... Me sé un chiste muy guay, ¿Qué le dice un niño muerto a otro niño muerto?
¿Quieres gusanitos?
Buenísimo. Sí, bueno, y luego aquí dice cosas así como extraños o gente diferente. Se supone que esto tiene un poquito de racismo, pero lo que dice es que, por ejemplo, en la época de la colonización de América, los habitantes de América, o sea, los nativos, tenían asco a los nuevos llegantes, digamos, a los colonos, porque, claro, eran raros y entonces se supone que también es una manera de evitar que te transmitan enfermedades.
Hombre, porque debían oler a mierda.
Exacto, gente... se lavaban muchísimo más los indígenas que los invasores.
Eso es muy gracioso porque hay una enfermedad que provoca que se pierda la sensación del asco.
¿Ah, en serio?
Un detalle con respecto a eso, tanto sería así que a Isabel la Católica no se le daban besos en la mano, sino que se acercaba, se cogía la mano y se golpeaba con la nariz para no tocarle la mano de lo mal que olía.
Es que Isabel la Católica era famosa por cerda incluso en su tiempo.
Sí, sí.
Que era un tiempo cerdo.
Por eso, pero que se cambió la forma de saludo.
Claro, para no coger una intoxicación.
Bueno, en esa época además se utilizaba muchísimo perfume y todas las especias que metían en la carne.
Sí, era para que
era
no se hubiese podrido.
Era para que no se pisara el papocho.
¿Y cómo es lo de la enfermedad que dejas de sentir asco? Es muy divertido.
Es mortal, o sea.
Ah, vaya.
No es tan gracioso. Pero bueno, es una enfermedad que se llama.
Es más gracioso que un niño muerto.
Sí. No, no tanto, no. La enfermedad de Huntington, ¿vale? Que es una enfermedad que.
¿Hemos hablado de esa enfermedad en este programa?
¿De Huntington?
Yo creo que sí.
Sí, es la del baile de San Vito.
Ah.
Sí. Es una de las enfermedades que antiguamente se llamaban el baile de San Vito, porque es cierto que provoca movimientos así espasmódicos. Uh-huh. Entonces, en una de las fases, pues hay una lesión en la corteza insular, que es donde se provoca, digamos, la sensación de asco y pierden tanto la sensación de asco como la capacidad de identificar la sensación de asco en otras personas.
O sea, que igual se te cagan en la cara y no se enteran.
O sea,
te
conviertes en un psicópata del asco. Sí. No tiene sensación de empatía y además no reconoces la empatía en los demás.
No reconoces la empatía del asco.
Eres un psicópata del asco. Pero
esta es una enfermedad.
Oye, se puede escribir una novela sobre un personaje así, ¿eh?
Es una enfermedad genética y degenerativa que, de hecho, transmitieron los colonos a los nativos americanos, y hay ciertas zonas de América donde es una endemia brutal esta enfermedad.
Dios mío, de Huntington.
De Huntington.
Que mola mazo decirlo, Huntington.
Huntington.
Huntington. Huntington.
Choque de civilizaciones, Huntington.
Sí, caca que no huele, Huntington. Huntington. Baile de San Vito, Huntington. Es súper multiusos.
Es como una ciudad china, sí. Huntington.
Además.
Bueno, yo quería dejar una pregunta en el aire, a ver qué me contestáis. O sea, ¿qué pensáis sobre toda esta movida? ¿Y qué os parece que gente que os da asco probablemente sea una reacción de vuestro propio cuerpo a la supervivencia, a que no os peguen nada chungo,
claro,
y en
chuches.
Último término a la selección natural? O sea, el asco os salvará.
El asco nos salvará, nos hará huir de esos elementos.
El asco nos salvará a todos.
Pues que yo
está
creo que...
Eso, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo creo que el asco es más primario que el odio, y yo ya defendí el odio como una manera de incentivar la lucha social, y el asco todavía más. Si sientes asco por la gente adecuada, es que estás bien encaminado.
Ya, pero eso conlleva un aprendizaje. Yo creo que lo que está hablando Car...
No, porque es una emoción primaria que tú estás aplicando a,
claro,
a algo que ya es cultural.
Conlleva un,
sí, sí, conlleva aprendizaje. Un aprendizaje, pero bueno...
Es la práctica del asco.
Es la práctica del asco. Bien. Práctica del asco. Asco, asco...
Practice.
¿Cómo se diría eso? Asco ilustrado.
Bien.
Asco ilustrado. Asquismo ilustrado.
Bueno, pero un asco al diferente como el que ha descrito Carmen, eso no es una emoción, digamos, buena.
¿Cuál, perdona?
Asco ante el diferente.
No, eso
no.
Creo que eso te vaya a salvar la vida tampoco.
Bueno, depende de lo que entiendas por diferente. Si entiendes que toda la gente son tus iguales, menos los hijos de puta de explotadores que quieren joderte, entonces.
Claro, o sea.
Depende de dónde pongas la línea, la diferencia.
Pues uno que vaya vestido de forma muy estrambótica.
No, eso no, porque yo no pongo ahí la línea.
La línea, pero.
No,
pero
o sea,
sale,
bueno, ¿ves cómo es una cuestión de aprendizaje?
Ajá. Se supone que este asco al diferente está basado en. Pues eso, las épocas de la colonización, etcétera, era cuando realmente unos tíos que iban vestidos rarunamente, que traían bichos que no conocías de nada, se metían en tu pueblo y te daban asco, porque no conocía sus costumbres y tenías miedo a pillar enfermedades, que de hecho las pillaron,
sí,
los unos con los otros. Ahora mismo, en los tiempos que corren, no tendría mucho sentido.
Pero ¿y no creo que pensáis
aparte?
Bueno,
los unos con los otros no, la sufrieron unos, porque los otros no se llevaron enfermedades.
Sí, señor.
De vuelta, ¿no?
Sí,
no. No, no, claro, estamos hablando, te has confundido. Claro, solo recibieron enfermedades los nativos.
No, no, los nativos fueron los que pegaron, o sea, la sífilis.
No, no, la sífilis vino de Europa.
¿La sífilis vino de Europa?
Sí, 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 eso seguro. De todas maneras, yo iba a decir una cosa, que hay gente que te da como asco, que da como asco primario casi que en general, ¿no? Hay gente que es como asquerosa, que pueden ser buena gente, hay gente así que es como viscosilla. Sí.
Yo...
Sostres, si fuese buena persona, dejaría de dar asco.
Por ejemplo, ¿por qué la mano blanda sudada da asco?
Eso lo del viscosor, la viscosidad, es una de las cosas que dicen aquí que te tendría que dar asco. Yo recuerdo cuando la primera vez que le di un mejillón...
Por eso no como carne pegada al hueso.
La primera vez que le di un mejillón a probar a mi perro, que no se lo he vuelto a dar, el tío se lo metió en la boca, hizo como un intento de masticar, me miró con cara extraña y lo soltó en plan...
Bueno, es una cosa que además es que los perros escupen, literalmente escupen.
Sí.
Hacen...
Sí, sí, sí.
Tiran mierda.
Y comen
caca.
Con esta imagen de los perros comiendo caca y escupiendo las cosas que no son caca, porque la caca bien que se la tragan, podemos pasar al siguiente tema, ¿no? ¿Este quién lo ha traído?
Yo...
¿Quién ha traído este tema de la banda fetiche de Condón Crema?
Es que estaba muy triste porque llevamos todo 2016 sin poner una canción de Siniestro Total.
Muy Qué mal. Desgracia.
Y eso es mal para nosotros.
Sí, mal yuyu, mal mollo.
Shame on you.
Siento asco de mí mismo ahora.
Pues
mismo.
El asco te lo va a expresar perfectamente Siniestro Total. Con muy este bien. Tema del mismo nombre.
Soy Eduardo Sánchez y mi reflexión de hoy es que empieces a afrontar las cosas desagradables de tu vida. Que dejes de procrastinar, de aplazar lo que realmente no es agradable, pensando que se va a resolver solo. Imagina por un momento que tuvieras chocolate y pan. Que solo comieras el chocolate y el pan lo fueras dejando. Al final tendrías una montaña de pan duro. Que tarde o temprano tendrás que comerte y evidentemente cuanto más duro, más difícil será de digerir. es importante que afrontemos lo que decía Henry Ford, que si pierdes más tiempo aplazando que resolviendo, resuelve. Afronta las cosas, ve hacia ellas. No se van a solucionar si tú no intervienes. Tienen que pasar por ti. Y es importante que te hagas fuerte, que afrontes las dificultades, porque te van a curtir, te van a dar la fuerza para afrontar cosas, evidentemente, más importantes y posiblemente también más graves, pero que al final no dejan de ser experiencias necesarias para seguir evolucionando, para ser la persona que eres hoy. Así que, por favor, todo lo que haya pendiente en tu vida, por desagradable que sea, cógelo por los cuernos y resuélvelo. Soy Eduardo Sánchez y, como siempre, intento con estas reflexiones abrir algunas ideas en vuestra mente que os permitan avanzar en la dirección correcta. Espero muy pronto tener la oportunidad de conoceros personalmente. Pero hasta que llegue ese momento, por favor, recordar ser felices.
Cuando sea mayor, quiero ser obeso y vivir de las ayudas del gobierno como papá. Me lavo con un trapo atado a un palo.
A mí me da asco Cárdenas.
Es que sí. Cárdenas da muchísimo asco. Además, ahora hay como un hay fervor.
Hay un movimiento anti-Cárdenas, pero muy no, saludable. De antes.
Es muy, o sea, asqueroso.
Ese tío haciendo mofa de la gente durante años en Crónicas Marcianas era un tío repugnante.
Sí, en vez de dar asco a la gente que llevaba, daba asco él, claramente. Sí. Era muy, es,
además,
es muy
la voz que tiene y el físico, es una cosa...
La rezuma maldad, miseria... Ese tío seguro que no...
Y se cree buenhorro, además.
¿En serio?
Bueno, sabéis, sí. ¿Sabéis la última polémica de Cárdenas, ¿no?
Sí, la de Twitter.
La de Twitter haciendo bullying.
No, ha habido una más.
¿En serio?
¿No? Hoy o ayer.
¿Hoy?
La enésima.
Sí, que era lo de Hitler nunca fue un dictador porque se le votó en unas elecciones. Claro, dices, coño, sí, pero son 15 años, o sea, en algún momento. Y ha sido genial, la verdad. Pero es que, y entonces pasa de eso a Maduro inmediatamente. Es como pim pim.
Claro.
Y Franco trajo la seguridad social, ojo.
Y orden.
¿Cuánto asco da eso?
Y los DNIs.
A mí me da mucho asco el tema que hay ahora con Venezuela, que solo te puede gustar o estar totalmente en contra del rollo Maduro-Chávez.
Eso es, cuando, contra ellos. En el momento en el que tú, digamos que decías alguna cosa así de izquierdas y te decían, pues vete a Cuba.
Sí,
es eso.
Pero la gente, lo que me raya es que los podemitas votantes están entrando al trapo. Entonces me encuentro por internet restos de gente diciendo, pues no, es una dictadura, pues es un sitio muy libre y es maravilloso. O sea, no, porque te quiero decir, porque el de Ciudadanos sea gilipollas, me tiene que parecer que Venezuela es maravilloso. Es que no, o te tiene que parecer a ti, abre los ojos un poco. Que no sé.
Eso, o segunda parte, que es el dar la razón y entonces estar como desmintiendo todo el rato que hayan tenido algo que ver con Venezuela. Ya. Que es una cosa fascinante.
Es una ida y venida. Sí, sí, sí. Que son los absurdos. También destacados. Si es que salían en su tele. Es raro, es raro. Venezuela es buenísimo, pero no tiene nada que ver con nosotros. En fin, yo vengo a hablar de gente que me da asco. Y bueno,
vas a hacer la pasarela del asco.
Yo me he estado preguntando por qué alguna gente me da mucho asco. He cogido tres casos que para mí son muy evidentes los tres, pero voy a hablar un poco del por qué el asco y os voy a preguntar si estáis de acuerdo un poco en mi análisis. Voy a poner tres clips de vídeo que representan un poco...
De audio.
De audio, gracias, que representan un poco la esencia asquerosa de estos tres personajes y luego vamos a comentar un poco. Entonces yo creo que podemos ya entrar con el clip 1.
Espera, comentamos.
No voy a decir quién es el
después
personaje.
¿Después de cada clip?
Después de cada clip.
Vale.
Este es el modus operandi.
O sea, no dices quién es el personaje.
No, es secreto. Adelante,
ay,
clip
1.
A ver si lo adivináis.
Vamos con el clip 1.
¡Qué pro!
Yes.
Yo solo me he roto un hueso una vez. Y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, sino porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lumpenes, pues eso, gentuza, de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas a unos raperos. Los raperos querían romperles la boca, yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca, y nos llamaron a los políticos universitarios como a que calmáramos la situación, y tuvimos que pegarnos con un desastroso resultado. Ganamos, pero éramos 3-1, yo me rompí un hueso, otro acabó con un corte en la córnea por una botella rota y estas cosas.
Después... Bueno, ¿habéis adivinado quién es el personaje secreto?
No. ¿Quién es?
Vittorio Gassman, ¿tienes alguna idea?
Lo sospecho.
A ver.
El poderoso hipnosapo.
El poderoso hipnosapo, don Pablo Iglesias. Efectivamente. Me da mucho asco.
De clase mucho más baja que la nuestra.
De clase mucho más baja que al salir de clase, este pibe.
Dice literalmente, es brutal.
Vamos, a mí me desagrada más la parte de los lumpenes.
Sí, sí, sí. Pero bueno, partamos de la base que esto claramente, él está de bromitas. Pero es que su forma de hacer bromitas... Oh, es que no puedo, no sé si voy a poder hacer esta canción, me voy a poner muy nervioso. Me da muchísimo asco. Entonces está intentando analizar qué es lo que me da asco. Para empezar, este es el típico que hace bromitas, pero las cosas en las que hace bromitas se cree un 80% de lo que está diciendo.
Sí,
eso siempre. Es lo primero. O sea, él por comunista, bueno, como casi todos los comunistas canónicos, tiene algo de clasista también. Luego otra cosa que me pone muy nervioso es esa utilización del vocabulario siempre con un artificio y una finalidad. O sea, aquí el tema del lumpen tal me da muchísimo asco. Palabra que utiliza tanto como para decir soy igual como para... siempre tiene que meter alguna palabra del socialismo del siglo XIX. Es fundamental.
Siempre.
Estoy hablando de Juego de Tronos. Estoy seguro, bueno, por supuesto que cuando intenta babosear alguna en un bar lo hace también, no tengo ninguna duda. Y es
ahora
como,
ya puede
como
babosear
constante.
En un bar y en un congreso.
Sí, es alucinante. Sí. Y en el bar del congreso. Se okay. debe sentir súper bien. Y... aquí, claro, aquí está con su amigo el de los chicos del maíz, que es de esa persona.
A mí me da más asco el nega que
incluso,
sí.
Joder, es un duelo de titanes. En este caso los tendemos uno sí, junto a otro. El nega, esa persona, hay una entrada.
Tú eres Zetangana, Miguel.
Sí.
O sea, prefiero a Zetangana.
Yo prefiero a Zetangana.
Sí, yo también.
No, yo no soy de Zetangana, pero prefiero a Zetangana, sí. El nega.
Tienes bueno. que elegir, esto es como Venezuela.
Este el hijo hace tan ganas. No, en este caso, aquí no, va por duda, pega, no me siento mal. Ese momento que, como está con su amigo el rapero, tiene que utilizar palabras de rapero en plan: te robo la mesa, te rompo la boca. Expresión de la calle. Saco de mi diccionario personal la expresión de la calle. Lo veo razonable. Te rompo la mesa, te rompo la boca. O sea, yo en ese momento siento algo en mi interior que no es solo odio. Es asco y también, no sé, ganas de o morirme yo o que muera él.
Vamos a
ahí sí que solo puede quedar uno.
Esto además es una presentación de un libro en la FNAC.
Sí, es bastante bonito.
Que es muy heavy.
Es muy heavy.
Es uno de los grandes vídeos antiguos de Pablo Iglesias del comienzo de Podemos.
Sí,
y
sí.
Es histórico.
Bueno, ¿y no existía Podemos este vídeo?
Sí, sí, existía.
Estaba muy reciente.
¿Estaba recién?
Sí, sí, sí.
Sí, acaban de sacar el libro este en Icaria, el de Abajo el régimen.
Uh-huh.
Y era la presentación.
Pues mírate, fíjate hasta dónde han llegado. Y luego está el tema de... Me he descubierto, analizando a los dos personajes de hoy, que me da mucha asco la gente que está actuando todo el rato. Que van de una cosa, pero no son eso. Y encima... Se les nota un montón, pero por algún motivo engañan a muchísima gente.
Sí.
Y eso me hace sentir como en las películas que el niño ve que todo el mundo es extraterrestre, pero o que unos pocos ven que son extraterrestres, pero la mayoría
Perdona,
los ven como gente normal.
Tengo la cita para ti. Veo muertos.
Yo veo muertos, ¿sabes? En ocasiones veo que Pablo Iglesias es una babosa.
Muertos.
Pues eso me pone muy nervioso. Y es que Pablo Iglesias constantemente se está dando de algo. Se está dando de político que va a ser presidente un día, se está dando de seductor, se está dando de... Siempre está mintiendo y como que la gente le cree, y eso me pone muy nervioso. ¿Sabríais definir por qué os da asco a vosotros Pablo Iglesias?
A mí porque está mintiendo todo el rato, claramente. O sea, la parte de interpretación, que por otro lado sé que yo lo llevo un poco más lejos y tú no estarás de acuerdo, pero... por ejemplo, Chris Rock a mí me produce mucha grima porque es el tipo de...
Sí, de americano pesado.
De negro haciendo papel de negro, que es como...
A mí me cae muy bien.
Ya lo sé. Y es una persona que seguramente sería majete, pero... Dios.
Es cargante. Tío, pero eso de todas maneras se está acercando a una cosa que es que te caen mal la mayoría de los yankees. Porque es que
no.
Hay mogollón que son así, pues un tanto por ciento muy grande.
Un tanto por ciento
grande.
Muy importante, sí.
Sí. ¿Antoine?
A mí me cae mal en general. Me desagrada.
Te desagrada.
La gente pedante. Uh-huh. Y en particular lo del el mansplaining que hace Pablo Iglesias.
Total, es lo que iba a decir ahora.
Eso me pone muy de los nervios.
El hacerse el machito. Tú antes has hablado de la gente de derecha. Es que él lo hace siendo ni de izquierdas ni de derechas. Hijo de puta, qué por... Pues siendo ni de izquierdas ni de derechas, lo hace. Es que lo hace. Total, ese rollo de marcarse ahí cositas sexuales y no sé qué, súper machistas, sí. Y decir que eso, pero si esto es libertad de las represiones, esto no es machismo, lo hace a muerte.
A muerte, pero además es una cosa heredada de los 60, porque es una cosa muy típica de la izquierda de los 60, que está todo el rato. Y además se ve en las películas, por ejemplo, en Las Inuas de Godard, se ve permanentemente, los personajes masculinos siendo muy masculinos.
Total.
Todo el rato como una sobreimpostación de...
Y por devolverte la pelota de Chris Rock, lo hace Cortázar. A muerte también, a muerte. A ti te gusta.
No
lo soporto.
A mí me gusta Cortázar como novelista, me gusta Cortázar como cuento. Y no estoy de acuerdo con él en los cuentos, pero creo que es bueno haciéndolos.
Vale, son cosas diferentes. Clip 2, porque estamos tardando un montón.
Sí, vamos a ello.
España. Después del recorrido que he hecho por la guerra civil, he llegado a una conclusión y tengo que decirla y la digo, y ya sé que se me va a atacar por esto, pero escribir es un oficio de samuráis que consiste en poner las tripas en negro sobre blanco encima de la mesa, así que tengo que decirlo y lo digo. Lamento profundamente haber nacido español. Lamento haber nacido en un país donde la envidia es pecado capital. Lamento haber nacido en un país donde cada 30 o 40 años a lo largo de muchos siglos ha habido una guerra civil y donde los hermanos se han masacrado entre ellos, no por grandes causas, sino por una herencia, por una cuestión de cuernos, por una mujer, por una pasión. Lamento haber nacido en un país tan mal educado como lo está España. Lamento haber nacido en un país donde existe la telebasura. Lamento haber nacido en un país tan zafio, tan vulgar, tan encanellado como lo está en estos momentos este país, y también, ya para remate, lamento haber nacido en un país donde la gente está empeñada en no dormir. Odio, detesto los horarios españoles. Jesús, a mí me gusta, como al resto de la humanidad, me gusta almorzar entre las 12 y la 1 y cenar hacia las 7 de la tarde, y durante la noche dormir, que es lo que hay que hacer, y levantarme cuando cantan los pájaros. Bueno, en España no se duerme, en España todo el mundo está mal dormido. Yo creo que una de las causas de las guerras civiles es ese empeño en no dormir. No dormir genera tal cantidad de toxinas, de agresividad y de mala leche en el organismo, que no puede ser la mala leche de los españoles, de verdad. Cuando uno llega a un país como Japón, donde todo funciona, donde todo el mundo está bien educado, en parte de todo esto que te estoy diciendo tiene su culpa la literatura, el modelo de la picaresca. En España se ha asumido el modelo del pícaro. Cuando el pícaro es un delincuente, que lo que tiene que hacer es estar entre barrotes, aquí en España el pícaro es un héroe, y eso crea el país con mayor número de sinvergüenzas por metro cuadrado del mundo, después de Italia, otro país que también cogió, llevado por los españoles, el modelo de la picaresca.
Maravilloso testimonio para una persona que ha estado cobrando de la televisión pública y de Telemadrid durante 30 años.
Pero porque a esas alturas ya no se es pícaro.
Pero ¿quién es este señor? Decidlo, por favor.
¿Quién es el personaje secreto? ¿Tú lo has descubierto, Antoine?
No, yo soy
¿No caes?
Muy monger para estas cosas.
Bueno, chicos, en este no habéis caído. Es Fernando Sánchez Dragó.
Ah.
He descubierto que los dos personajes se parecen muchísimo, en realidad.
¿En su impostación?
En muchas cosas, en su forma de hablar, su machismo latente y no tan latente. Y en que están constantemente actuando y van de lo que no son. ¿Este es más falso o menos falso que Pablo Iglesias? Duelo de titanes.
¿Os parece falso Sánchez Dragó?
A mí me parece falso.
¿Parece falso?
Falso.
Sí, a mí me parece que se le ve de cara completamente.
Pero porque es esa cosa de que la gente tan falsa se le ve de cara, salvo los millones de personas que compran su mierda, y yo no sé por qué.
Pero igual esos millones de personas compran su mierda porque les gusta la mierda.
Bueno, sí, pero es que...
Pero se creen que es mierda sincera. se creen que este es un intelectual muy crítico y que sufre por
yo
España.
Yo creo que se ha muerto un poco el gran espíritu hacia Sánchez Dragó como el gran
qué
respeto.
Qué desagradable es, ¿eh?
Nunca ha sido Dios. Respetado, pero siempre ha sido una persona escuchada. Yo creo que ya ha perdido Loremus.
Que iba a contar la anécdota del trío que hizo con la japonesa.
Es que eso está leído, porque está en un libro. Eso es brutal. Niñas de 13 años. Es que es brutal. Y luego los titiriteros en la cárcel. Es que es muy fuerte.
Es un iluminado muy desagradable. Que lo
único
que hizo
te he visto sufriendo mucho, ¿eh?
Sí, le detesto un poco, la verdad. Lo único que hizo bueno fue ejercer de presentador en el tema del mineralismo. Y...
Sí, le quedó muy bien eso.
Sí, no te sientes en la mesa.
Me encantaba eso cuando decían... O sea, llega un momento que al tío se le va un poco la olla y no dice milenarismo, dice mineralismo.
Claro, sí. claro.
Que, por cierto... Por ejemplo, Arrabal podría ser una persona muy desagradable porque también actúa todo el rato.
Sí,
pero Arrabal, a quien, por cierto, nos cruzamos el otro día en la feria, después de visitarte, es una persona que resulta menos desagradable porque tiene un punto más de entrañable.
Y porque sí, hace el bufón. Dos...
Claro.
Y no tiene
él
tanto.
Está representando un papel.
Se toma menos en serio que este tipo. Este tipo es, a sí mismo se puede saltar. Sí, sí.
La conjunción de falsedad máxima y ego supremo, claro, es muy chungo. Sí. Luego hay otra cosa que tiene Pablo Iglesias, pero este lo tiene más desarrollado y lo hace mejor, y eso hace que sea más desagradable, que es el tonito cuando hablas. Tener un tonito, una impostura cogida, y este tiene el tonito de negro sobre blanco, no sé qué, y luego las frases oficio de samuráis. Sí, o sea, sí. Vete a la mierda. Vete a la mierda ya.
Hombre, y el rollo outsider,
y las generalizaciones,
las generalizaciones, la butad sin ningún espíritu de subversión,
sí,
una
cosa...
butad
yo,
totalmente.
De las pocas veces que he estado de acuerdo con P. y punto fue cuando le llamó bufón del reino a este en una radio.
Sí, sí.
Que joder, por lo menos era la única vez de escuchar decirlo directamente.
Menos
o sea,
mal.
Que no era una discusión, sino simplemente decir, mira, no tengo nada de discutir contigo porque es un bufón. Pero salvo eso, creo que ha sido su momento estrella de P. Punto. El resto, sí, se parecen mucho.
Hay otra cosa que me...
Y lo de Felipe González.
¿Qué fue lo de Felipe González?
La Calviva.
Ah, sí, eso estuvo bastante bien. Bueno.
Que ha sido de lo que más ha desagradado, que no entiendo. Es bastante más desagradable en el resto del tiempo.
Pues, como vamos mal de tiempo, vamos a meter el clip 3 y cerramos la sección.
Muy bien, pues vamos
esto
a empezar.
Esto es
un
quiebro.
No, a mí me gusta.
Esto mola,
¿qué más da?
Ponlo, sí.
Dale, dale.
Vamos a escucharlo.
Había una vez un brujito que en Gurubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, luna, luna, luna. La vaca de Gulubú no podía decir ni mu. El brujito la embrujó.
Bueno, esto me pone muy nervioso y es un cambio de tercio total porque aquí ya no entra el factor persona despreciable. Esto,
que fue despreciable. Luego
fue despreciable, sí, yo no lo sabía, pero yo no, en este caso no tenía esta información.
¿Quién es? Yo no sé quién es.
Es Rosa León.
Rosa León.
Y es el representante supremo para mí de algo que me resulta muy desagradable, que es una línea de la
pedagogía.
Literatura, sí, de literatura y teatro y musiquita pedagógica que me saca de quicio. O sea, que está dentro de una práctica que me pone muy nervioso, que es hablar a los niños
como
con voz como si fuesen gilipollas. Esto me produce, por algún sentido está relacionado con el desagrado, me produce la sensación de por qué no le da asco a todo el mundo y de incomprensión, que me pasaba cuando iba al teatro este progre del Manzanares, la Sala San Pol. Me ponía muy nervioso.
La Sala San Pol era es lo peor, yo iba también.
Cuando preguntaban... que claramente la bruja de mierda estaba ahí detrás. Estaba claro que estaba ahí detrás y preguntaban, ¿dónde está la bruja? Y decía el 80% de los niños, ¡ay! Y el 20% restante pensábamos, ¿pero qué puta mierda es esto?
Perdona, tengo anécdota sobre el Teatro San Pol.
Adelante.
Mi hermana, cuando era muy pequeña, sabía decir muchas palabrotas. Y en algún momento en la sala San Pol, no me acuerdo qué obra era, pero digamos que había un malo que estaba con el garrote a punto de darle al bueno, y mi hermana muy pequeña gritó, ¡que está ahí, gilipollas!
Bien, viva por tu hermana. Queremos a tu hermana en Cotón Crema sin lugar a dudas. Pues además, antes teníamos el toniquete pedante de Sánchez Dragó, muy trabajado y conseguido, y muy desagradable, pero es que el momento Rosa León y otros artistas enfocados al público infantil combina varios toniquetes. Rosa en concreto combina varios toniquetes. Es el toniquete de hablar a los niños como si fuesen idiotas. Sí. Los niños son la... No puedo con eso. Y el toniquete de los cantautores, así como de decir algo como que lo estás sintiendo mogollón, eso también me resulta súper desagradable. Silvio Rodríguez, no puedo con él. Será una persona Silvio muy Rodríguez versada y un gran artista, pero yo no puedo con ese tío.
Silvio es para matarle.
Me pone muy nervioso. Nacho, y luego la impostura de los malos actores españoles, que están mejorando últimamente, pero en una época hay como entre el 80 y el 2000 que los actores tenían ese toniquete, mucho además los de teatro, súper chungo de... Y luego iremos a no sé qué. No puedo con eso, no puedo con Rosa León, no puedo, me desagrada, no puedo.
Tengo tres cosas que decir. Uno, no es una cosa de los 80 hasta los 2000. Hay un manifiesto de renovación del teatro en los años 10 en Rusia que dice... Y lo que habrá que hacer por encima de todas las cosas es no actuar como los actores españoles.
¡Qué grande!
Increíble. Dos, de Rosa León a mí me desagrada más, por ejemplo, que es una cosa que comparte con muchos de los cantautores, que es como la ultra pronunciación de la S. Yo no puedo soportarlo.
Cierto.
Y luego, por último, lo de Rosa León fue chunga. Al final, su marido y ella fueron, durante un tiempo, hace no mucho, explotadores infantiles de estos...
¿Ala, en serio?
Managers de niños artistas, en concreto de uno que igual los acordáis, Raulito.
No me acuerdo de Raulito.
¿Sí?
No.
Sí, era...
Pues un niño súper pequeño que cantaba una versión de Que la detengan, que era una canción de Raúl... Raúl no el futbolista, sino otro que era igual de chungo, y era un niño que tenía como 4 años, o sea, apenas sabía hablar.
Dios mío, qué horror.
Y esta tía era la que le llevaba...
Esto demuestra que hay algo instintivo en el asco, ¿lo veis?
Cierto.
Mi asco es inteligente, está cultivado y me fío de él, por eso no me gustaba Rosa León, esto es así. ¿Veis un patrón en mi tríada de asco que he traído ya con tan crema?
Que todos han sido progres en algún momento.
Sí, es verdad. Y todos se han cambiado, porque Rosa León se ha cambiado.
Yo creo que sí.
Tiene pinta. puede ser.
Cantaba Sabina, Rosa León.
El falso progre, es chungo. Bueno, pues este es mi trío. Lo que yo os puedo decir es que siento algo muy, muy visceral. Son tres personas que podrían cambiarles la ideología y igual es que la gente que tiene otra ideología no presenta estas características.
A mí me sorprende un poco la elección de P. Punto, más que nada porque creo que le supera a Monedero. Es que lo que pasa es que entiendo que para radio...
No, Rejón para mí no.
No, yo entiendo que para radio es menos evidente. Pero si combinas audio...
Los gestitos de Monedero...
Y vídeo es lo peor.
Hay una entrevista en un taxi que empieza a decir... La gente decente está triste. Y pone carita de triste. Y la gente mala está contenta.
Eso
está muy mal.
Eso es cuando habla del Rey León.
Lo que pasa es que Monedero la ha liado tanto. O sea, Monedero ya está tan loco que tiene un punto chanante. Aunque no me caiga nada bien... Pero Pablo Iglesias...
De verdad creo que la gente porque esté tarada no se le puede perdonar todo.
No, yo no le perdono nada. Pero Pablo Iglesias tiene el plus de que hay mucha gente que le toma en serio. O sea, Monedero ya se ha convertido en bufón.
Es un poco bufón.
Entonces eso hace que me caiga igual de mal, pero me dé menos asco.
Yo una de las noches más divertidas que he pasado ha sido con un libro de Monedero, con tres amigos, lo abríamos al azar y leíamos un párrafo. Y era descacharrante, o sea, una cosa demencial.
¿Impostando la voz también o no?
No, no, sin impostar, era una lectura neutra. Pero coño, es que es una colección de obviedades y pseudopoesía, que es una cosa muy desagradable.
La pseudopoesía, sí.
Y
qué duro.
Madre bueno, mía,
a mí
tío.
me pasaba lo mismo un poco con Oso, que es
Oso es muy chungo.
No sé quién es.
Sí, sí,
Oso
pues
es un pibe que va de espiritual,
New Age, hecho una especie de del otro del chileno este, ¿cómo se llama? Del Jodorowsky, otro de esa,
sí,
de esa línea.
Es
pero bueno, hoy estamos de gran enhorabuena, no tengo más, sé que te está gustando mucho. Sí. La sección se ha hecho muy larga y tenemos que cortar, pero estamos de enhorabuena porque hemos puesto una canción de uno de los tres grupos fetiche del programa y vamos con otro, ¿no?
Sí, ahora viene pues otro de los grupos de Bad the Bunny, en este caso With Not Dishwasher Union, y la canción trata sobre, bueno, que en realidad la diversión también puede ser transgresora, entonces dejemos un poco de ser tan serios y de tomárnoslo todo tan tan grave, ¿no? Y disfrutemos.
Disculpad a Vittorio que hoy viene con fiebre, ¿eh?
Sí, 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 sí. Le estamos aquí apoyando está. Aquí.
Viene con fiebre del miércoles noche.
Es fiebre.
Vamos a escuchar a Bad the Bunny.
Thank you. Emilio, por último, ¿se puede tener esperanza en la regeneración de un país en el que las adolescentes sueñan a ser de mayor como Belén Esteban y donde cada día 3 millones de españoles...
Pero vamos a ver, la verdad.
Es que pero, eso es una realidad, Esteban. Emilio, eso es una realidad.
Pero bueno, hablar de esta gente ¿sí? es un insulto a la inteligencia. Hablar de Sálvame...
Pero díselo, oye, díselo a los millones de...
...la mayor audiencia y decirles que eran todos una panda de guarros. Cuando... ¿Cómo me puedes hablar de ese tipo de gente? Busquemos en regenerar a la sociedad española, en la gente, en los chicos, gente en los trabajadores, en los universitarios, en la gente que quiere trabajar y levantar este país.
Pero Emilio,
no estas cuatro guarras que lo que van es que enseñar el culo y enseñar las bragas y a ver con quién dicen que se han liado y que han echado un polvo para que salir en las revistas y sacar dinero. No me hables de esta gente, eso es basura pura, seguirá siendo basura pura, y lo que habrá que ir cada vez, como los países cada vez que están más preparados, es ir acabando con esos programas que lo único que hacen es adormecer el cerebro a la gente.
¿Estamos? A mí me desagrada aún más que Rodríguez Menéndez, el presentador. Que le ríe la puta gracia. Ah. Y bueno, esa cosa de machismo franquista, es que además, eso sí es una cosa muy característica de la dictadura en España. Cosa
sí,
que
este señor era muy representativo.
Pero que además no en las dictaduras europeas no llegan a tal nivel de zafiedad. Pero...
No, es que las dictaduras fascistas en general están muy relacionadas con el ideal de la personalidad concreta que sí, las lleva. Y Franco le gustaba lo zafio. Entonces lo contagió a...
¿De dónde has sacado esto?
Esto de YouTube. Aquí es una maravilla.
Pero lo recordaba
de la caja de Pandora.
No, yo recordaba un señor muy asqueroso y sencillamente estuve buscando clips del señor asqueroso que duraran pocos minutos.
Y encontraste lo que buscabas.
Era fácil. Bueno, yo había puesto esa entradilla tan chula y tan bonita.
Qué guay.
Porque Vittorio Gassman viene a hablarnos de cómo el odio es malvado y hay que amar más.
Sí, sí, sí. Hay bueno, ese es el colofón, pero bueno, voy a empezar un poco por una forma de desagrado, ¿no? Que hoy en día está en pleno ascenso, de manera redes sociales.
¿Qué así te desagrada a su vez?
A mí me desagrada bastante y lo veo, bueno, inútil y una forma de gastar tiempo y energía bastante pésima, pero bueno. Y es el hating, ¿no? O ser un hater o acechar y cargar contra aquellos que detestas, aquello que detestas, ¿no? Entonces el catálogo de fobias es casi infinito. No, una tipología de hater que me gusta bastante es el hater de las noticias. Entonces hay verdaderas batallas verbales, ¿no? Se disputan entre expertos haters de ambos lados de la noticia.
Sí, 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 sí.
Una lista de comentarios infinita.
Esa divisiones... gente que lee primero el periódico que está en contra de su ideología, le interesa más que el propio. Sí, sí.
O para... el comentario del telediario en directo. Cuando se hace como un teletexto pero en casa.
Ah, es verdad, es verdad.
No, la gente que está hablando mientras estás viendo el telediario con 5 personas y que no para de hablar y comentar todo.
Pero eso tiene un tiempo finito, ¿no? Porque acaba la noticia y ya está, pero cuando entras en el periódico de internet
es inabarcable.
¿Cuántas horas ha estado esta gente y en un nivel de agresión que no tiene límites, ¿no?
En regodearse en su desagrado.
Es brutal. ¿Y quién gana? Bueno, pues evidentemente los medios, ¿no? Más visitas, más publicidad, etcétera. Bueno, otra tipología de hater que es hipercuriosa, y no voy a hacer un listado, ¿no? Porque hay muchísimos. Por ejemplo, los haters de los videojuegos. Hace unas semanas
están muy locos.
Amenazaron a muerte a un creador porque el juego se retrasó como unos días. O sea,
me gusta mucho, por cierto, que los autores de videojuegos se llamen creadores.
Sí, no, es una cosa que sale sola.
Son creadores.
No, ya, pero que en general, pero no hablas de un...
Noticia, periodista, ya, periodista, se tienen que reivindicar que...
Sí,
porque
claro,
no...
Que estos son creadores, ya directamente su título, me
sí,
gusta.
Bien, ahí está. Bueno, pues decía que otra tipología de hater que me chifla es la del hater de YouTube, ¿no? Este, aquí se odia todo, desde el propio vídeo al comentario que hace otro, al que dice que lo está viendo en 2016 y es mejor, a ese también se le odia, al que se china porque lo toma por un adolescente... Al que odia a los que hacen dislikes.
Al que escribe en mayúsculas.
Al que escribe en mayúsculas. Sí. Y el otro a quien le dice, deja de gritar, no sé qué. Bueno.
Oh, Dios, el deja de gritar de los...
Eso es
un una apoteosis bueno, del desagrado.
Eso es. Sí, bueno, sí que es cierto que todos estos, tanto aquí como en las noticias, no es tan directo como en Twitter, ¿no? Pero también requiere un gasto de tiempo, de energía y una forma de ver la vida, yo creo que es basada en el enfrentamiento, que para mí muestra la incapacidad que tenemos de salir de las cuatro paredes del circo mediático tecnológico que nos han plantado, ¿no? Entonces unos participan porque están encantados.
Los haters de Venezuela, los haters de los que hatean a Venezuela.
Eso es, en plan, planteamos un marco y ahí ya podéis, bueno, unos odian, otros aman, pero ahí está, pa, 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 pa. Entonces, simplemente traía una reflexión, ¿no? En plan, vamos a salir de ahí, por favor, en plan, vamos a apagar las pantallas, vamos a dejar de perder tiempo con esa chorrada y la actitud también de enfrentamiento banal que a veces la sacamos fuera, ¿no? Entonces, no odies, ama, no. Ama. O sea, siempre estoy un poco...
Y ensancha el alma.
Y ensancha el alma, claro. Siempre estoy con el mismo rollo, pero me parece evidente, ¿no?, que trascender y pasar de lo que diga un famoso en Twitter porque estás haciendo otras cosas es mucho más interesante o mejor que cuadrar el insulto más ingenioso y tener un montón de followers en Twitter. Y que eso parece que es como parte intrínseca de la vida actual y que eso es importante. Y yo no lo veo así. Incluso diría más. Creo que el sarcasmo, la acidez y el chascarrillo está un poco sobrevalorado. Por ejemplo, ser simpático, ¿no? Ver la cara buena de la gente y asociarte con los demás para hacer otras cosas, yo creo que eso tiene un punto mucho más interesante que esto otro.
Y socialmente se ve mucho más de loser, o también es una cosa más difícil de hacer.
Es más difícil de hacer, claro. Es que lo otro es la salida, es una salida fácil.
Sí, sí. Además se ha degradado, porque los grandes debates sociales... con ese pilar fundacional del debate social que es el asunto Dreyfus en Francia, el asunto Dreyfus, bueno, por si alguien no lo sabe, era un militar que tenía familia judía y le acusaron de unos cargos de espionaje que eran falsos en Francia, entonces...
Bueno, familia y él.
Él era judío, claro, era de origen judío, y entonces había un fondo de antisemitismo claro en la denuncia, y entonces toda la gente más progre se puso del lado de Dreyfus y los más conservadores, y fue como un motivo de troleo entre unos y otros. Pero, joder, ahí había un peso, había un peso, o sea, ahí había una creación, no. Intentar un mundo mejor unos, los otros conservadores. Es que aquí nos estamos yendo a
minucias y...
Totalmente, es una distracción constante y además el afán de protagonismo puede a lo que realmente te importa, a lo que está pasando.
Bueno, a mí me importa más en todo esto cuando... Quiero decir, yo las redes... las cultivo poco, las redes estas como de el foro dentro de la noticia y todo eso, menos porque lo exploro un poquillo pero enseguida me pone muy mal cuerpo, pero lo que yo creo que es un problema es que se ha traspasado a la vida real. Uh-huh. Yo no recuerdo un nivel tal de como de envalentonamiento en el haterismo como últimamente, y sobre sí, todo como eso si es eso así. Fuese un valor permanente
total.
Sí,
es
sí.
Verdad que España es muy dada al sarcasmo.
España
y a la
es muy
ironía,
dada a eso y ha aumentado. Los
pero ha aumentado
años.
A un nivel. Y por ejemplo, es sorprendente que en la antología de humor negro no haya ningún español, en la de Bretón.
Ah, es verdad.
Porque los dos españoles que hay prácticamente son franceses, como Picasso y Dalí. Pero el resto no hay ningún español, pero es. O sea, existe como una especie de.
Y a Picasso le metió porque Bretón tenía que meter a Picasso en
sí,
todo.
Claro. Pero...
Dalí sí tenía humor negro, ¿eh? Era un asco de pibe, pero tenía humor
pues
negro.
Pues sí, pues sí. Claro,
pero
pues
se ha traspasado a la vida real y es la puta grima.
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
A eso es un poco eso es a lo que me refería. En plan, de eso, si en un momento pudo tener cierta gracia y tal, bueno, yo creo que va siendo hora de darse cuenta que no es nada, no crea nada, no genera nada, salvo una especie de pose... de odio todo que no...
Sobre todo es una cosa que yo creo que se ve limitada en un momento determinado, que es cuando una persona la está sosteniendo en público, quiero decir, en público, en persona, porque el otro también es en público, pero cuando de repente dejas de hacer caso a eso y yo creo que se quedan despistados. Antes estábamos hablando de un personaje que conocemos los dos, que es un hater de la música, y sí. Yo hubo... La segunda vez, te he dicho un día, pero le vi dos veces. Y la segunda vez que le vi, probé a no hacerle caso y se quedó realmente despistado.
Claro.
Vale, tengo una pregunta que haceros aquí, un poco de autocrítica. Yo soy un claro hater de Podemos y no me meto en periódicos y eso, pero en las redes sociales doy cañita y me explayo.
No es lo mismo.
Es una cosa que me importa bastante, que me parece importante y que tengo elaborada y que me preocupa de verdad, pero no dejo de ser un hater.
No es lo mismo porque...
Ayúdame.
En este caso es una cuestión reflexionada, cosa que no suele ser lo habitual, sino que se rellena como de explicaciones aleatorias un haterismo en concreto, pero no tiene un objetivo, sino que el hater es una cosa circular. Se hatea porque se tiene que hatear, no tiene ningún sentido, no es para ir a algo mejor, no es porque se pretenda... hacer otra cosa, o no es porque realmente se esté en contra, sino simplemente porque hay que odiar.
El mal por el mal.
Porque es la moda.
Sí, hombre, es muy de moda.
Podríamos hablar un día de hablar y hacer política en Facebook, es un tema.
Sí,
podríamos hablar de Facebook en general, ¿eh? Claro. No sería un mal.
Yo,
programa.
Por ejemplo, intento, es un propósito que tengo, no leer los comentarios de las noticias que leo por las redes porque me pongo enferma. Me pongo enferma. Y trato de no contestar, normalmente no contesto, pero hay veces que no puedo con la vida.
Yo diría, Antoine Carr, que tú eres un buen ejemplo de persona que tiene el desagrado en su interior a flor de piel, pero que lo controla bastante bien.
Me como mucha mierda yo misma. Es lo que me pasa. Luego,
está
al final,
intentando decir eso de una forma amable.
Me saldrán muchas hernias, pero es cierto que yo... odio mucho y me desagradan muchas cosas y al final me las como.
Yo me tuve
y
que
no debería hacer eso.
Yo me tuve que dar de baja de Facebook 5 años porque no podía soportarlo.
Caray.
Y por eso, o sea,
ese fue el motivo. ¿Y qué ha cambiado?
El tiempo. En realidad fue una cuestión
de cambio
climático. Sí. Pero dejó de llover. No, pero hubo un momento en el que yo no podía soportarlo más. No lo aguantaba y ya está, se acabó. Y sobre todo esa cosa como de lo que decías tú antes de Venezuela, pero a mí me pasaba muy a menudo. Veía como una especie de posiciones enfrentadas, que no es porque en el término medio esté la virtud, sino simplemente porque yo no estaba de acuerdo ni con unos ni con otros, pero había, al final acababa recibiendo hostias por todos lados. Y sobre todo te veías como a veces defendiendo a unos, a veces defendiendo a otros, y luego siempre siendo considerado traidor por todos en general.
Luego hay posiciones que casi no tienen haters de uno de los dos lados, solo tienen de otro, como el votar, por ejemplo. Los abstencionistas, sí, somos bastante poco
somos
haters.
Recibidores.
Somos recibidores, claramente.
Sí,
receptores.
muerde almohadas, que se dice.
Bueno.
Recuerdo mucho una frase que decían en una telenovela de adolescentes que se llamaba Rebelde Way, que decía una: es tan difícil ser yo.
Rebelde Way.
Y yo creo que a Mike le pasa mucho, a mí me pasa también mucho. Es muy difícil ser yo.
Bueno. Qué profundidad. Me encanta. Y podemos pasar a una canción de
Stop Hating.
Comar Melendi. ¿Qué es esto? ¿Quién ha traído esto?
Yo, lo he traído yo. Esto es, esto es el paradigma del hater. No, hombre. Son unos tíos que se dedicaron a... Son unos artistas que son Komar, Melenid y un... son rusos y un americano que era David Soldier, que digamos que hicieron una investigación sobre los sonidos que más desagradaban a la gente.
Wow.
Y lo convirtieron en una canción.
¡Qué maravilla!
Es una canción de 20 minutos que no vamos a pinchar, vamos a pinchar un cachito.
Bien.
Vale, pero de una encuesta de 200 personas crean la canción más desagradable del mundo, en la que oscilan entre secciones lentas y agitadas, agudos y graves, e instrumentos muy odiados, que son los dos más odiados, como el acordeón y la gaita.
Me encanta.
Esto se hizo a finales del siglo XX y vamos a pinchar un poquitito porque es absolutamente inaguantable.
Esto promete.
Vamos a ello.
Qué grande.
The most unwanted music.
Thank you.
ustedes la sección de Libros Increíbles de Mike the Cute.
¿Y que no es bonito este principio?
Jo, esto es lo mejor que hemos hecho en general en nuestras vidas.
Todo el recorrido de Cotón Crema.
¿De qué libro vienes a hablarnos hoy, Mike?
De un libro muy desagradable.
De un señor muy desagradable.
De un señor muy desagradable y de una generación muy desagradable, en realidad.
Bueno, la generación, hay algunos que me caen bien.
Ahora vamos a ello. Yo creo que más que hablar del libro...
A mí también me gusta.
Bueno, lo resuelvo ya desde el principio, que luego siempre me echéis la bronca porque nunca digo el título del libro.
Me parece.
Empiezo
bien.
Por el principio.
Vienes a hablar de...
El almuerzo desnudo, de William Burroughs.
Ole, es muy desagradable.
Es muy desagradable. Entonces me voy a quitar los cascos.
Cuenta de qué va, como hace siempre.
Retamos a que se lo acabe.
No va de nada. Es un libro que no va de nada. Y hay gente que lleva 50 años explicando el puto libro. De los cojones, que es imposible terminarse. Siento sonar un poco hater en este caso, pero es que realmente...
Sí, sí, sí. No, estoy de acuerdo.
Supera toda paciencia esto.
Yo no pude, me dio un asco horrible en la página 40 o así.
Yo creo que aguanté. Bueno, he visto ahora que marcados tengo hasta la 60, pero sé que leí un poco más. Debí llegar como a la 100.
Es una sucesión de escenas muy desagradables.
Sí, es... En realidad... Vamos a ver, es un libro... que no tiene un orden, es una novela sin orden y sin una linealidad, cosa que no tendría por qué ser un problema. No está ahí.
Las hay muy buenas.
Las hay muy buenas. Y se supone que es uno de los fundadores del cut-up en novela. De esta cosa de la técnica de collage dentro de la novela. Cosa que es mentira, por otro lado.
Sí, bueno,
pero
Joyce es un poco antes.
Joyce es, sí, es 50 años antes. Pero... Es lo que ocurre permanentemente con esta generación. Es una de las cosas que más me desagradan de esta generación. Que es como si lo hubiesen inventado todos cuando todo lo que dicen que se supone que han inventado o ya lo han inventado otros.
Eso define.
Ellos ni lo practican.
La generación son los beatniks.
Son los beatniks.
Y eso les define, eso es verdad. A mí me gustan algunas cosas, pero siempre, eso es así. Que eso pasa un poco a veces en Estados Unidos, ¿no?
Sí, siempre, porque en Estados Unidos siempre es o la hamburguesa más grande, o la primera vez que se hizo no sé qué, o el edificio más bello, o el que utilizó más mármol. Son los inventores del Guinness, no cabe duda. Pero
fueron los primeros. Esto
fueron los primeros.
Pero no de la Guinness.
No. Pero no de la Guinness. Vamos a ver, ¿por qué es desagradable El almuerzo desnudo? En realidad, el planteamiento no es malo. Es un yonki que el... O sea, quiero decir, el autor es un yonki que escribe mientras está completamente colocado durante 15 años una serie de notas que sus amigos le hacen ver que tiene una posibilidad de publicación porque realmente tiene un interés. Yo hasta ahí me parece que puedo estar de acuerdo y creo que...
Es una buena premisa, ¿no?
Es una premisa que está bien... Pero realmente llega un punto en el que el tío publica el libro cuando ya está sobrio, ha estado pasando por una clínica de desintoxicación en Londres después de estar en Tánger durante no sé cuántos años metiéndose todo lo habido y por haber.
Sí, sí.
Y creo que podría haber corregido un poco.
Metiéndose todo lo habido por entre medias, matando a su mujer de un disparo en la cabeza.
Efectivamente. Jugando a Guillermo Tell.
Ah, sí. Era ese.
Exacto.
Es él.
Teniendo relaciones sexuales con menores constantemente en Tánger.
Y con mayores también.
Sí, pero eso no me parece mal.
Bueno, el caso es que Burroughs seguramente sea uno de los escritores más desagradables del siglo XX. Yo entiendo hasta cierto punto la admiración que se le puede tener y realmente entiendo la importancia que tiene el libro como
es
tal.
Listo. Tiene frases y pensamientos.
Sí,
Yonki es
buenos.
Un buen libro.
Yonki es un buen libro, pero es cuando es previo. Yonki y Queer son dos libros que son previos a todo esto. Primero, son dos libros lineales, cosa que lo que demuestra, por un lado, no es la superioridad de la linealidad en la literatura, sino la superioridad de Burroughs escribiendo de forma lineal y no haciendo el gilipollas, que es a lo que dedicó el resto de su vida, sobre todo a partir del éxito y censura de El almuerzo desnudo. El almuerzo desnudo fue publicado en el 59 en París, en una editorial americana, pero fuera de Estados Unidos, y se publicó como 4 años más tarde ya en Estados Unidos, siendo prohibido en Boston y en Los Ángeles, hasta que la corte de Massachusetts tuvo que dar
vía libre, como 2 años después, a la venta del libro. Burroughs ha pasado a ser como el gran intelectual y gran creador de teoría de los beatniks, aunque él no se considerase un miembro de la generación beat.
Era un poco más mayor.
Era mayor que el resto, es del 30 y algo. No lo sé si lo pongo.
El primo de Zumosol.
Él es del 14, se examina en el 30 y algo en Harvard, y los otros tienen como 10 años menos que él. Yo creo que el listo y el que tenía talento de verdad es Ginsberg. Con mucha diferencia, sí. Con otro nivel.
Bueno, no sé si el listo, pero el mejor escritor.
El mejor escritor, poeta. El que tenía talento. Porque Kerouac, yo tengo mis problemas aparte con él, y creo que On the Road no es una buena novela. Creo que está bien, pero vamos, no me parece una buena novela.
El gran poeta es Ginsberg, es el gran artista.
En el caso
y Burroughs es muy listo. Y Kerouac ni una cosa ni la otra para mí.
Kerouac es un zote que coincide con una gente muy inteligente y que por otro lado... Se le pega algo y tiene un cierto talento para recoger un ambiente de época.
Y para hacer un diario de viaje.
Sí, que está bien. Pero
es un poco lo que me va a pasar a mí con vosotros. Que soy un azote.
No, pero
que igual
es verdad.
Me quedo con
eres un azote, King. Azote.
Eres un azote de las ondas.
Continúa.
Pero en el caso de Burroughs, yo creo que le pierde el protagonismo intelectual que tiene con respecto, o el ascendente intelectual que tiene con respecto al resto del grupo. Y hace, al final acaba organizando esta novela.
Y que se pasó con la heroína, porque coincide que la cuando...
Se pasó con todo.
Claro.
Porque, quiero decir, para cuando mató a su mujer, no era solo heroína, era también matar ratas, lo que se habían metido él y su señora. Estaban huyendo de la policía, estaban en México.
Se le frío el cerebro.
Sí.
Y
es un desquiciado. Y por otro lado, fue el mentor intelectual de una persona que también me desagrada profundamente y que sé que a vosotros no, pero que fue...
¿Qué es quién?
Kurt Cobain.
Es verdad, soy el mentor simbólico, sí.
Pero en el caso de la
Kurt
novela...
Kurt Cobain te desagrada, ¿eh? Desagrada.
Mucho.
Ah, podías haber hecho una sección sobre eso.
Sí. Bueno, creo que en algún momento dije que era una de las balas mejor gastadas de la historia.
Sí, lo dijiste. En Suicidar, creo que fue.
Era talentoso, hombre.
Tenía cierto talento.
Es pesado.
Que el batería era bastante... O sea, Grohl creo que tiene más talento que
bueno, él. Las canciones son suyas.
No, a mí no me gusta, pero me parece que tiene más talento que él. El caso de la novela, volviendo al tema, realmente... O sea, entiendo el mérito que puede tener estar desagradando durante muchas páginas, pero 250
pero
no hacen falta. Y creo que, por otro lado, realmente tampoco me parece una gran novedad el ponerse a desagradar per se...
Así a cholón.
En el año 59, cuando, por ejemplo... Los cantos de Maldoror fueron muy desagradables en
sí,
su momento.
Y también, pero podríamos hablar de en términos muy similares, porque también es un libro que leérselo, madre mía.
Leérselo es muy complicado, pero creo que realmente se puede sacar algo más en claro que de todo esto.
Lo que es alucinante es el poder de la moda, porque tanto El almuerzo desnudo como Los cantos de Maldoror son dos libros durísimos de leer, durísimos, más duros que leerte a Hegel.
Y
o sea,
gente que no se ha leído nada se acaba leyendo eso.
Exacto.
Sí. Que dices, es insoportable.
¿Cómo has llegado
coño,
al final?
Cortad en algún momento, cortad en esto. O sea, hay más libros que chinos. Por favor, no hace falta leérselos hasta el final. Cuando no os guste un libro, podéis parar.
Sí,
no pasa nada.
Eso es clave, no pasa nada. Si
no
podéis
pasa
empezar
nada.
Otro.
Entonces,
si te lo puedes bajar de internet.
Está. Si lo guay es empezar a leer. El resto da igual. Entonces, en el caso de...
Es así.
My consejo.
Sí, sí, es un mal consejo, un cute consejo.
En el caso del almuerzo desnudo, realmente yo creo que una de las imágenes que más me apabullan de la novela
es la imagen Cotton.
La imagen Cotton por excelencia. O sea, a mí lo de esta cosa de la sodomización y todo eso, pues quiero decir,
estamos curados de
espanto. Me parece
sí,
que
bueno, pues
bien, normal. Y quiero decir, el que a alguna gente le haya dolido y que a alguna gente lo haya pasado mal, bueno. Lo hemos conocido por muchos testimonios después, ya yo creo que da igual, pero a mí lo de abrirse la carne con una cuchilla para poder meter por goteo un chute de heroína en vez de en una inyección,
a mí es una cosa que realmente me resulta desagradable y me perturba. O sea, el abrirse la pierna en canal para poder encontrar una vena que no tenga una cicatriz y meterse el chute me desagrada.
No sé por qué.
Quiero decir, ahí qué sería un desagrado eres. Físico. Eso sería como el vómito, los mocos. O...
Pero, y luego está también el punto de por qué me estás contando esto.
Entiendo que todo esto es autobiográfico completamente.
Bueno, es autobiográfico.
Esa es la incógnita.
En realidad hay una parte que es autobiográfica, pero es un tío que está escribiendo en un cuelgue. Entonces, hay una parte que realmente está escribiendo lo que siente, lo que padece y lo que piensa un yonki. Y por otro lado, está lo que a mí me resulta más desagradable del libro, que eso como imagen es desagradable, pero lo más desagradable del libro realmente es como escuchar una conversación de un porrero cuando estás completamente sobrio. Eso es... Dejad de hacerlo.
No te
porque,
llega.
Vamos a ver, chavales de 14 años que empecéis a fumaros un porro. El porro no lo habéis inventado. El porro no es una cosa nueva. No deis lecciones. No intentéis hacer una especie de filosofía alrededor de los porros y del hachís y todo eso. Ya lo han hecho antes.
Ya
el
lo
resto
hemos
del mundo
antes.
Ya lo conocemos. No hace falta. Entonces, ese tipo de digresiones y sobre todo de pensamientos como el pensamiento automático del porrero, del heroinómano, del cocainómano, da igual. No hace falta. Todo el mundo lo ha oído, todo el mundo lo ha padecido o todo el mundo lo ha disfrutado. No sois los primeros.
Luego también en barros...
Dejadnos en paz.
Hay una cosa
ya.
Muy desagradable de mala persona y eso está en Yonki también, aunque esté bien, que es... No hay, es muy mal educado, no hay ninguna bondad en su escritura.
Nunca,
no quiere
jamás,
hacerte disfrutar.
Nunca.
No piensa nada en el lector positivamente, sino siempre hay una cosa de qué guay soy yo que te estoy haciendo leer esto. Es como que te estás sometiendo mientras lees. Es una cosa sádica, chunga, sí. De mala persona.
Es una sí. Sodomización en el sentido antiguo de la palabra, pero sí, es un sometimiento absoluto.
Sí.
Y realmente...
Del lector al
eso
autor.
No hay ningún perdón a ningún personaje. No hay, y desde luego al lector nunca. Pero no hay nada que te haga reconciliarte. Pero la enemistad que ganas con los personajes no es activa, por otro lado, no sirve para nada. Es completamente autorreferencial, es una cosa que no tiene salida y que es un bucle permanente en el asco, en el odio, e incluso cuando se lo... Porque aparte hay otra gran teoría sobre este libro, queridos, que es un libro crítico con la sociedad de posguerra de Estados Unidos. Y dices... ¿En qué? ¿En qué? Porque la crítica de la... O sea, la supuesta crítica de la burocracia que hay en el libro, primero, se estaba haciendo de una forma más llana, clara, simple, en muchos otros libros en ese momento, y también enrevesada y con mucha más profundidad en otros libros en ese momento. No hacía falta esta mierda. Y sobre todo, no sacas nada en claro porque no te hace enfrentarte con ello. No te hace enfrentarte con el Estado americano, ni siquiera con el Estado de Tánger, ni... con la posibilidad de organización con disciplina inglesa en Londres, en una clínica de desintoxicación. No sacas nada de esto. Entonces es un vacío absoluto
en realidad,
de mierda.
Sí es el antecedente de algo. Es el antecedente de los comentarios troleros en YouTube que ha señalado Vittorio Gassman antes. Es el mismo espíritu.
Sí.
Sí, sí.
Es el bucle de la basura.
Es el bucle de la basura.
Oye, ¿de esto han intentado hacer una película?
Hay una película hecha
por
Cronenberg.
¿Alguien lo ha visto?
Yo he visto escenas y realmente Cronenberg, hay una cosa que hay que reconocer. Le consigue ser tan desagradable como el autor del libro. Y
pero es un grande Cronenberg.
Es un grande y yo creo que es un gran entrenamiento para lo que ha podido hacer después.
Sí, yo no he visto la
película. La película es del 91, en España creo que
las primeras pelis son más complicadas, las de Cronenberg. Bueno, algunas de ellas.
Por ejemplo, a mí hay una cosa que me pasa con Almuerzo Desnudo, que es una cosa que me ocurre con Eraserhead. Es una película que no puedo soportar, me saca mucho de quicio. Yo entiendo que hay mucha admiración por David Lynch en estas mesa de mezclas y lo que sea.
Nos gusta,
me intentaron
gusta.
Robar la mesa de mezclas y le tuve que pegar una hostia.
A mí que me registren.
Pero creo que en David Lynch también hay un intento a veces de estar siendo profundamente desagradable.
Ah, sí, claro. Pero pero caen, pero, o sea, intenta jugar con la línea del morbo, de que lo desagradable te resulte atractivo.
Sí, hay
el libro, el libro de Burroughs no es morboso, es asqueroso.
Es asqueroso. O sea, realmente no hay atractivo, jamás.
Bueno.
Bueno, hay atractivo en el libro, quiero decir. Lleva 50 años vendiéndose como churros, no ha dejado de venderse en ningún país.
Pero es como el troleo del YouTube. No, el atractivo no está en el libro, está en la estetización que se ha hecho fuera del libro.
Sí.
Porque el libro es un dolor.
Bueno, porque el libro es una marca. Es claro. La marca de la bestia.
Es la marca
realmente
de la bestia.
Realmente la llevas impresa. Oh. En el momento en el que llevas el libro por la calle, es más, antes venía paseando por la Feria del Libro para venir para acá. Y reconozco que ha habido ciertas miradas como de aprobación de que fuese.
Tú molas.
Tengo 30 años, este libro...
¿Tienes 31?
31, perdón. Lo tendría que haber leído hace 15, lo leí el año pasado, bueno, lo intenté leer el año pasado, no lo disfruté, lo tuve que dejar, pero coño, no es ninguna etiqueta extraordinaria el estar leyendo este puto libro de mierda.
Y con 20 da el mismo asco, ¿eh?
Efectivamente, con 20 da el mismo asco, pero por lo menos eres más inexperto. Pero coño, una persona de 40, reconocer a una persona de 30 como, oh, está leyendo El almuerzo desnudo de Burroughs, sinceramente, creo que ha superado la leyenda a la puta mierda que se está vendiendo. Punto.
Bueno, pues ha sido un programa bastante... Sí, este speech ha sido increíble, ¿eh? Esto es una crítica al almuerzo desnudo bastante guay, ¿eh? Me ha gustado muchísimo y creo que es momento de ir cerrando ya, ¿no? Es un programa bastante asqueroso, de
sí.
Hecho.
Sí.
Creo que el próximo para desengasar tendríamos que hacerlo de follar o de reír o algo así. Reír está guay, ¿no? Un poquito de positividad.
Beber.
¿Os habéis quedado asqueados?
No, la verdad es que no, yo me he librado bastante.
¿Sí? Trancar dice, por pues, bajé ni un poco.
Yo quería proponer, bueno, luego os propongo.
Luego tramamos. Pero... Luego tramamos, hay que sorprender a los cotoners.
Eso
claro,
es.
No,
y les tenemos.
Aquí.
Mira, yo en medio de la lengua, perdonad muchachos
yo
y.
Yo tengo que decir que lo he pasado mal buscando canciones y audios para este programa, porque al final lo que me ha pasado es que he acabado viendo vídeos de granos. Que era lo que me sugería YouTube, y intentando, bueno, y de hecho tapando con una hoja los vídeos de ¿tiene usted tripofobia? Porque sé que la tengo. No quiero comprobarlo, gracias.
Si queréis ver algo asqueroso, poner escaras de presión en Google. Ahí lo dejo.
No lo voy a hacer. Muchas gracias a todos, Coteners. Esto es la emisora libre autogestionada Radio ELA. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Muchos besos.
Buenas
Hasta
noches.
Luego.
En breve les escuchamos, bueno, les nos escuchan en FM.